pues ya se ha cambiado de silla, ¿no? De chaqueta. Don Juan Manuel Reyes, buenos días.
Buenos días, José, buenos días, don Diego, y buenos días a toda la audiencia.
Hoy coincidimos con Pepe porque ayer, es que el lunes fue un día que se trasladó el día de la Candelaria del domingo al lunes, y entonces nos cogió con el paso cambiado, teníamos que hablar de este tema con Pepe, y bueno, pues en vez de ayer, que estuvo Milagro, otra historiadora, Milagro Luis Brito, iba a decir Milagro Pérez, otra Milagro. Y la verdad, pues Pepe ha tenido a bien venirse esta mañana y compartir estos minutitos de historia y patrimonio pues con él y contigo. Pero hoy vamos a hablar de un tema que ayer me lo comentabas y me parece interesantísimo y curiosísimo. Vamos a hablar de algo que nos acompaña y lo vemos habitualmente a veces, pero no sabemos qué, ¿no? Los conventos de las contemplativas de Canarias.
Bueno,
una congregación sí. Un poco.
¿Y eso, por qué lo hacemos? Porque estamos siguiendo el calendario festivo y el 15 de febrero de 1731 fallece la conocida como la siervita. Ya hemos explicado otras veces aquí que la condición de siervo es el primer estadio para la santidad. Y que es una sausalera del municipio del Sausal. Los padres eran humildes en aquella época, pero claro, los cambios económicos de esas épocas, a veces a gente que sí tenía un cierto nivel económico y que vivían de una economía agraria, la subsistencia, les jugaban malas pasadas. En el caso de ella, ella tuvo tres hermanos, aparte de ella, y su padre falleció, y en el momento de fallecer, su madre se quedó sin recursos, y entonces tuvo que ser adoptada por un matrimonio peninsular. ¿Qué pasó? Que también...
Eso era más habitual de lo que parece, hasta hace muy pocos años.
Había unos cupos, ¿sabes? Para que la corona mandaba gente para repoblar las nuevas territorios conquistados de Latinoamérica. Y entonces este matrimonio se marchaba. Entonces se quisieron llevar a la niña, pero la madre la recuperó. Estuvo un tiempo viviendo aquí en La Orotava y después con el tiempo pasó a La Laguna bajo la custodia de unos tíos que tenían, que eso sí estaban económicamente bien puestos, y fueron los que le permitieron acceder a esa vida de contemplativa. La niña desde muy pequeña ya tenía esa tendencia a la religiosidad y a la espiritualidad. Y se ve que, bueno, hay relatos que están en el filo de la hoja del cuchillo entre el mito y lo que es realmente la historia, que hablaban de que la pequeña talla del Niño Jesús que conserva aún la parroquia de San Pedro del Sausal le abría la puerta para que ella entrara a orar. Y después sí está documentado que ella leyó obras de Santa Teresa de Ávila, que la tenía como modelo. De hecho, sus tíos laguneros intentan que ingrese en uno de los conventos, pero ella estaba muy enamorada de lo que era el carisma de la orden carmelitana de Santa Teresa de Ávila, y entonces la quisieron meter primero en las monjas catalinas, que están hoy ubicadas en lo que era la antigua residencia del Adelantado, en la Plaza del Poder Civil, la Plaza del Adelantado, que es el convento que hoy conocemos todos, y ella no quiso entrar en esa orden. No, primero fue a las franciscanas, perdona, a las catalinas, que son las otras que están, y no quiso, que están más cercanas a la calle El Agua, y no quiso entrar en esa orden franciscana, sino que al final optaron por las dominicas. Hay que decir que la estructura conventual, que es lo que me interesa, bueno, ella se supone que murió en olor de santidad, que tenía una serie de, para la época, hay que mirarlo en el contexto histórico, de circunstancias como la bilocación, que era ubicarse en varios sitios a la misma vez, fue consejera del famoso pirata Amaro Pargo, que fue el que le pagó el sarcófago. Ella fallece con 80, muy longeva, con 86 para la época. Date cuenta tú que la gente solía morir con 40 años, eran ya mayores. Con 87 años falleció y la enterraron en el coro bajo de la iglesia del convento de Catalinas, de Dominicas de La Laguna. Y a los 3 años la exhumaron porque a Amaro Pargo lo cogió fuera de aquí cuando ella falleció. Y dicen que estaba el cuerpo incorrupto, que era flexible, que sangraba, que depuraba una serie de fluidos olorosos en vez de pestilentes. Y entonces es lo que llaman olor de santidad, ¿no? Pues Amaro Pargo le confeccionó el sarcófago ese, donde hoy la podemos ver, que se abre con varias llaves, unas las tiene la congregación y otras los familiares de Amaro Pargo, y que se destapa todos los años por el 15 de febrero, que es cuando se celebra el fallecimiento de ella, y es un poco un acto que se va a celebrar ahora, y por lo que lo traigo. Pero yo quería también tratar un poco el tema de lo que son esos conventos de contemplativas, que están normalmente vinculados a las tres órdenes que operaron mayoritariamente en Canarias y después de la colonización, como son franciscanos, son agustinos y son dominicos. En este caso, en la actualidad, esa configuración que era del convento, el convento era como una era de clausura y era ellas hacían votos de ellas tenían que orar por todos aquellos que no rezamos. Y entonces su función era esa y se aislaban de lo que era. Y bueno, hay que comprenderlo en el antiguo régimen en el que el primogénito iba para heredar el mayorazgo y ser casado con otra primogénita para aunar propiedades y ser verdaderos terratenientes. Y el resto de los hermanos que quedaban sin herencia, pues o iban para la iglesia o el ejército, una de las dos, y entonces normalmente pasaba. Y entonces había
la buena familia.
Dentro de los conventos había sus categorías también, estaban las monjas de velo, que incluso esas no estaban en una celda común, sino estaban en lo que llamaban el beaterio, que es una especie de casitas adosadas con su servidumbre y todo, no te creas tú que...
Vivían mal.
Sí, no vivían mal, y curiosamente bajo órdenes franciscanas, por ejemplo, que hacen voto de pobreza y toda la historia esta. Y después estaban las monjas de velo, en este caso son María de Jesús, de León, es una monja de lega, no es una monja de velo, no es ilustre. Ella entró y un poco las legas eran las que trabajaban un poco también, cuando las otras no tenían esas servidumbres y esas cosas, pues eran las que trabajaban un poco.
Por eso pensamos que la prehistoria, eso llegó a principios del siglo XX, era así.
Ya, entonces el convento normalmente aquí en Canarias se configuró con un elemento arquitectónico muy específico de aquí, pero que se copió del arte mudéjar y de la arquitectura mudéjar, que es el ajimez. El ajimez son esos miradores que nosotros vemos en todos los conventos. Si recorremos ese de Santa... en la isla de Tenerife se conservan tres, de los muchos que se han perdido, que ahora los enumeraremos también.
Ya están en la lista roja.
No, eso no están en la negra. Eso ya no desaparecieron. Y después vamos a contar una anécdota aquí del puerto para que se la hagas llegar también al señor ese que va a venir, que le gusta lo paranormal. Sí, sí. Que te lo voy a comentar a título. Lo que pasa
mañana,
es que
mañana tenemos también.
Hay gente que no quiere que se descubra eso mucho. Pues, como te decía, esto se configuraba, era una manzana completa y se configuraban varios claustros que estaban una zona de servicio de donde ellas tenían su... Después había un huerto para la autosuficiencia de productos de subsistencia para la alimentación, un cementerio y también tenía lo más... Y era todo cerrado con unas altas tapias, menos la iglesia y el ajimez, que es una especie de mirador donde ellas se subían para ver pasar las procesiones. Esto es una reminiscencia que viene de la reconquista de Granada, que vieron cómo los árabes tenían a sus harenes ocultos tras celosías y un poco lo idearon para aquellas que se casaban con Cristo.
Que mantener... puedan ver sin ser vistas.
Exactamente. Y es muy curioso porque en algunos días tienes que entrar de rodillas y tienes que mirar verticalmente hacia abajo, no te permiten la vista horizontal.
Como si fueran rejillitas.
Y esas rejillitas se levantaban y tiraban flores al paso de las procesiones y demás. Es el ajimez. Es específico de nuestra arquitectura canaria, incluso modernamente en algunas fases. Aquí, por ejemplo, en la zona de La Paz hay unos apartamentos que intentaron copiar eso, pero es una simulación, no es lo que era.
El original está en la laguna y está, en la está, plaza de Adelantado,
¿no? No, ese es uno. Después las claras tienen otro. Las monjas también concesionistas de Santa Beatriz de Silvia, que son también franciscanas, de Garachico también tienen otro.
En buen estado.
Esos son los tres conventos que aún están en activo. Pues bueno, eso aquí, por ejemplo, en el puerto, estuvo el de la Virgen de las Nieves, que eran dominicas también, que ese se incendió en los años 20 y se construyó toda la manzana donde está el Colegio Tomás Girarte, el Instituto de Estudios Hispánicos, estaba Correos antiguamente. Son las clásicas edificaciones realizadas por el régimen franquista en estilo neocanarista, muchas veces supervisadas por Marrero Regalado, que era el comisario de arquitectura del régimen. Y que en este caso, por ejemplo, aquí hay otra monja también, que es Sor María de San Antonio, que tiene un perfil un poco similar al que hablábamos de Sor María de Jesús, lo que pasa es que es una gran desconocida. Y lo que te iba yo a comentar para que se lo trasladaras a este señor que le gusta lo paranormal, es que, bueno, hay una esquina de esa parte de la manzana, lo que comprende desde el Colegio Tomás Iriarte a la antigua sanidad municipal en diagonal, la antigua sanidad, perdón, maternidad también, y fue una sanidad y ahora está ocupada por asistentes sociales y trabajadoras sociales que trabajan para el Cabildo y en colaboración con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, son empleados públicos. Y en esa esquina estaba precisamente lo que era el cementerio y el huerto de lo que era el convento de Nuestra Señora de las Nieves. Y se cuenta, esto me lo han contado, lo que pasa es que son empleados públicos y tampoco quieren que los tomen por locos ni comprometerse en ese sentido.
Y no comprometerse, está claro.
Y dice que se dan fenómenos extraños allí, que ven pasar a una señora vestida con unas vestiduras negras y unas historias medias raras. Que bueno, que eso sí se lo debieras hacer llegar y que indaguen un poquito en la historia de Sor María de San Antonio, que fue, ya te digo, una monja que se equivale mucho a Sor María de Jesús en el tema de la laguna, porque no es Sor María de Jesús la única, hay varias, hay otra de La Victoria, hay otra de La Gomera, pero son personajes desconocidos, por desgracia, que no han tenido la popularidad, porque claro, Sor María de Jesús se vio beneficiada por el tema ese de la incorruptibilidad, el tema del sarcófago, su relación con Amaro Pargo, que tenía una hermana.
Y solo es siervita, no, así, no es ni beata.
No lo han promocionado y no hay mucho interés tampoco por la autoridad eclesiástica, porque ahí hay otra historia que yo te la contaré en pequeño
es que
comité.
Es un cuerpo incorrupto del siglo XVII, me estabas diciendo, ¿no?
Es de 1700...
¿Siglo XVIII?
Sí, de 1700.
Ya debería estar beatificada como poco. Porque...
De 1700, sí, pero eso, en el tema de la iglesia, tú sabes que las beatificaciones también dependen mucho del poder...
Al Papa Juan Pablo II, promotor, mucho santo
de los, de los promotores, del poder de los promotores. Y de los grupos que sustentan esa y bueno, está ella, está Fray Juan de Jesús también, que es el famoso fraile, que es del Peñón del Fraile, pero eso son ya otras historias. Con la iglesia hemos topado y no quiero más problemas. Y menos ahora que uno dice cualquier cosa en las redes y se te tiran al cuello como descosido. Entonces, yo traía este tema porque me parece importante que, bueno, en la actualidad, en La Palma creo que queda también algo, pero ya no tienen esa estructura, se han perdido, se perdió este de Nuestra Señora de las Nieves aquí en el puerto. En La Orotava, por ejemplo, lo que hoy es el ayuntamiento y la Hijuela del Botánico era también un convento de clarisas, que también con la desamortización eso se convirtió en lo que era, en el ayuntamiento y en la Hijuela del Botánico y en una plaza que iba a ser el mercado de abastos de La Orotava, que después le dieron otro fin, ahora es la Plaza de las Alfombras. Y como puedes ver, son reminiscencias que van quedando y que desgraciadamente ya estos conventos que aún están en activo y que tienen esa vieja estructura antigua de una pequeña ciudad aislada dentro de una trama urbanística, que muchas veces tanto los conventos como las iglesias eran los que daban lugar a los asentamientos urbanos, se esté perdiendo porque ya no hay vocaciones. Por ejemplo, en la época de don Damián Iguazemborau como obispo, se tuvieron que restaurar completamente porque estaban en un estado ruinoso que ya ponía incluso en peligro la integridad de las propias monjas contemplativas. Y esto ha ido decreciendo porque han cambiado los modelos económicos y la forma de entender la vida y ya las chicas no quieren entrar y muchas veces se están dotando. Fíjate tú, nosotros fuimos a evangelizar a América y ahora están viniendo muchas veces guatemaltecas, gente de distintas partes de Latinoamérica.
Hay más vocación iberoamericana.
Que están reforzando porque también hay unas normas, la iglesia es una organización jerarquizada, y hay unas normas que cuando llegan a un número de monjas se retiran. Y eso está pasando también hasta en tu tierra, que incluso... Sí. Están, bueno, y en Ávila no te digo, hay incluso conventos de valor patrimonial a la venta que están siendo comprados para turismo vacacional o turismo rural y para historia.
Las vocaciones hasta en las monjas de la Cruz, de Sor Ángela de la Cruz, están cayendo.
Son muy pocas las que van quedando ya aquí en estos conventos de clausura y llegará un momento que sean simples museos. Gracias a la labor, como te decía, don Damián Iguazemborau, que los recuperó desde el punto de vista patrimonial, llegando a acuerdos con la administración y demás. Se lograron dotar y, por ejemplo, yo se lo aconsejo a nuestros oyentes que intenten visitar el Museo de Arte Religioso que tienen las Clarisas de la Laguna. También eso empezó a funcionar un poco en las Catalinas dominicas, pero no ha llegado a consolidarse del todo, porque ellas tienen también un extenso patrimonio, no solo de donaciones y de cosas que se han adquirido y de cosas que se trapichearon después de la desamortización, sino de las dotes que les daban, porque las monjas iban dotadas. Y ahí, por ejemplo,
se casaban cuando iban con la dote.
Pequeñas imágenes de culto doméstico que están guardadas en, y tienen, y yo les aconsejo, ellas tienen un día semanalmente, y también incluso cuando se celebra el aniversario de la laguna como patrimonio de la humanidad, suelen dejar entrar incluso sin pagar ninguna cuota, que es muy insignificante para mantenimiento y son unos pocos euros, y que visiten el Museo de las Claras, que está muy interesante, y podrían entender, y aparte tienen la opción de poder entrar en lo que es el ámbito de la clausura, que eso estaba siempre, la iglesia, sabes, que era lo único que estaba abierto al público, estaba enrejada para que...
Bueno, estaba y está.
Y está, y después la comunicación con ellas era mediante el torno. Que es
ya ese, somos mayores. Yo me acuerdo de ir a misa y estar en un lado de la iglesia, en la reja, sí. Y las sí, monjas al otro
el,
lado.
Y con el torno, si querías comunicarte con ellas, porque ellas luego tenían su actividad.
Dulcito.
Es muy típico de tu tierra, por ejemplo, bueno, la venta de...
Ponías
de,
el dinero
de,
y te daban la...
De dulce. O cuando entregaban a los niños expósitos, por ejemplo, que no los
querían. Esos tornos siguen existiendo.
Sí, que... siguen existiendo y los puedes ver y tienes ocasión.
Y no hace tantos años.
Con estas visitas, que te digo que ahora se ha abierto eso más, porque ellas ya no están tan enclaustradas como antes, ahora incluso con la licencia de su superiora y de la autoridad correspondiente, pueden ir por motivos médicos al médico, pueden salir y ya no llevan esa vida tan estricta. Incluso a veces abren la reja y se exteriorizan. Se celebró ahora, por ejemplo, hace unos años, el tema de la llegada de la imagen del Cristo de la Laguna y de las Clarisas, que tienen mucho que ver con la imagen del Cristo de la Laguna. Allí se conserva la antigua cruz en la que vino la imagen. Y ellas abrieron, incluso les permitieron acceder a la imagen y que vinieron incluso paisanas de allá, de tu tierra, de Andalucía, de Sanlúcar de Barrameda, y tuvieron la oportunidad de acercarse a la imagen, le hicieron unas gradas, lo de la esclavitud, y es una pena que de alguna manera esto lo perdamos, porque acabará por perderse y quedarse en simples museos de ese patrimonio.
Ya hay algunos ex conventos, sí, que son museos o son edificios.
Y entonces
públicos.
Traíamos a la Siervita de Dios por este motivo, hemos dado unas pinceladas dentro del tiempo que tenemos, y un poco siguiendo ese
calendario
que vamos llevando festivo, para no alargar mucho esto. Lo importante de estas intervenciones es que piquemos la curiosidad de nuestros oyentes, y que hoy, si se van al móvil, que lo tienen en el bolsillo, es como la antigua biblioteca de Alejandría, pueden consultar cualquier cosa de esta y le van a salir datos. Y yo, con que le piquemos, ¿verdad?, esa curiosidad, el otro día se suscitaba una polémica en las redes, porque un amigo historiador que
tenemos
Javier,
que ir concretando, sí, ya que nos tenemos que ir,
sacaba el tema sobre la Virgen de Candelaria y de la visión de a principios del siglo XX, que era completamente distinta a la que tenemos hoy en día, y enseguida se le votaron que no se pusiera a poner esas cosas y tal. Yo pienso que hay que abrir un poco el margen y que todos podemos tener, y hoy ya no es una cuestión como cuando nosotros aprendimos que había que memorizar las cosas, sino que puedes ir a consultar, y lo importante
siempre revisando las fuentes, que no todas,
sí,
son
y lo
posibles.
Importante es eso, escribir y después mirarlo en el contexto, ¿sabes? No solamente interpretarlo con la interpretación de aquella época o nuestra, porque la nuestra puede estar equivocada también y va a variar seguramente en el tiempo, sino que...
Open mind, my friend, que sí, decía un amigo mío.
Y de ahí lo importante que es estos espacios, tanto como el que acabas de dar de Pepe Tejero como el nuestro, y yo me alegro mucho que invadas también el tema de la
mañana tenemos un programa especial.
Pues coméntale lo de Sor María de San Antonio.
Venga. Pues... La semana que viene volvemos a la carga, Juan Manuel.
Venga.
Gracias.
Venga.